En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Habéis oído hablar del síndrome de Tourette? Se trata de un trastorno neurológico que se manifiesta a través de tics motores o fónicos absolutamente involuntarios. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio estamos en el mes de concienciación del síndrome de Tourette. No se trata de, o no se considera, una enfermedad rara, entre otras cosas porque no es una enfermedad, es un trastorno. Pero sí es cierto que hay mucho desconocimiento. Se estima que en España afecta entre un 0,3 y un 0,8% de la población infantil. Pues hoy tenemos a una madre, artista, comunicadora, pero sobre todo madre, de unos mellizos de casi 12 años que tienen síndrome de Tourette. ¿Quién mejor para concienciar sobre esto que una mamá que convive no con uno, sino con dos casos con este trastorno? Milian Oneto. Buenos días, Milian, ¿cómo estás?
Buenos días, Pepe, muy bien.
Bienvenida.
Buenos días, Ana. Gracias.
Y gracias por venir.
Gracias a vosotros por dar espacio a algo así tan, tan desconocido.
Tan desconocido y tan... No se da mucho.
En realidad sí. Tú has dado un porcentaje que es súper interesante y en España, pero en el mundo, una de cada 100 personas tiene síndrome de Tourette. Lo que pasa es que hay falta de diagnóstico, por supuesto los diagnósticos adultos generalmente no están en nuestras generaciones y es una cifra que creo que es bastante significativa. Una de cada 100 personas son muchas personas.
Son muchas personas. Son muchas personas. Bueno, lo primero que quiero es que nos expliques tu caso y que nos presentes a tus hijos.
Bueno, pues Pablo y Jesús, o Jesús y Pablo, son unos niños maravillosos, inteligentes, valientes, sensibles, empáticos y con muchas capacidades que nada tienen que ver con el síndrome de Tourette, pero que en su neurodesarrollo, pues en algún momento de este neurodesarrollo, pues existe este cambio, esta manera diferente de conectar, ¿no? Entonces, nosotros empezamos viendo, su padre y yo, pues que tienen tic motores, sobre todo, a partir de los 3 años y medio, 4 años quizás, aunque de muy pequeños sí que había signos de ansiedad y desde los 2 años aproximadamente, uh-huh. Y que es uno de los trastornos asociados o comorbilidades del síndrome de Tourette, porque en realidad los tics son la punta del iceberg.
Claro.
Todo lo que no se ve es lo más complicado, ¿no? Porque luego para los tics, bueno, hay maneras de trabajar, aunque no es fácil y no se consigue siempre, pero están los trastornos del sueño, de la alimentación, los TOC, la ansiedad, la depresión, el TEA, es que hay muchísimos otros trastornos que están relacionados. Entonces, nada, empezamos a ver en uno de ellos tic motores. Empezamos a ver que no era algo habitual, o la palabra es fea, pero normal. Uh-huh. Y bueno, pues el periplo de médicos comenzó y fueron 4 años y medio, casi 5 años realmente, de neuróloga, salud mental, pediatra, muchas segundas opiniones, mucho darle vuelta a la cabeza, hasta que por fin, negro sobre blanco, llegó el diagnóstico. Y digo por fin con alegría, porque...
Claro, no sé, claro, claro.
Al final el diagnóstico es un mapa de lo que está ocurriendo, una hoja de ruta a través de las que ya puedes dar paso. Hasta entonces tú estás buscando qué es lo que ocurre.
El diagnóstico es el fin de una cosa y el principio de otra.
Exacto.
¿No? ¿Qué es el síndrome de Tourette?
El síndrome de Tourette, como tú has comentado antes, es un trastorno, también una palabra horrible, neurológico, sí, que se da, pues eso, generalmente en el desarrollo infantil. Pero puede surgir según, yo no soy experta, siempre lo digo, yo soy mamá, que convive y que, bueno, trato de informarme y de estar formada, además, y de leer mucho y hablar con mucha gente, aparte de mi propia experiencia. Pues eso, que se da generalmente en la infancia. ¿Se puede dar después de un hecho traumático? Sí, pero no generalmente, o sea, no tiene por qué. Uh-huh. Es genético, se hereda.
Uh-huh.
Mi familia, a posteriori, esta historia es bonita y difícil a la vez. Un mes después de mis hijos, mi hermana con 46 años es diagnosticada también. Sabíamos que ahí había algo, pero ella lo vio claro a través del diagnóstico de los niños. Hizo también su periplo de médicos y fue diagnosticada con 46.
O sea, que puede salir en cualquier momento.
No, ella lo tiene desde siempre.
Ajá.
Lo que fue...
No estaba diagnosticada.
Claro, lo que fue tardío fue el diagnóstico, que es lo que hablábamos antes, ¿no? En adultos pasa también, en muchísimos adultos neurodivergentes que no sabemos qué somos o que no saben qué son hasta que de repente miran un poco hacia adentro, ¿no? Y buscan el nombre de lo que ocurre. ¿Para qué? ¿Va a cambiar algo el diagnóstico? de su condición no va a cambiar nada, pero cuando encajan piezas y pones nombre a algo que estás sintiendo y que crees que es tu culpa, entre comillas, y entiendes que no es así, que es algo que te ocurre y que no es culpa de nadie, que es simplemente una condición de vida, entonces en ese encaje de piezas hay bastante alivio generalmente. Y sobre todo, pues eso, hay una posibilidad de ir buscando cómo afrontar, ¿no?
Uh-huh. Háblanos de tu caso, el caso con el que convives y la vida de tus hijos. ¿Cómo es la vida de... ¿Me has dicho Pablo?
Jesús y Pablo. Pablo y Jesús, sí. Uh-huh.
¿Cómo es la vida de ellos?
Bueno, pues no es fácil, porque independientemente a todo, pues ellos tienen algunas características que también les sacan de lo habitual. No son futboleros, en fin, hay una serie de cosas que ya les distinguen de alguna manera de la manada, pero además esto es algo complicado de gestionar. Y los TIC, o los TOC sobre todo, ellos por ejemplo tienen un TOC de la pulcritud, un TOC de la limpieza. Ellos necesitan... están muy pendientes no solo de su, sino de tú y su recorrido, de las manos que tocas antes de, si le vas a tocar, han visto antes qué has tocado tú, si le da asco, si no le da asco, si tiene que lavarse las manos casi continuamente. Entonces, pues le ha pasado con algún chiquillo o alguna chiquilla que tienen esta aversión, a lo mejor más pronunciada, por la razón que sea, que no tiene ni siquiera por qué ser justificada, sino que en su cabeza se ha formado una imagen o una sensación, y entonces pues eso le genera confrontación, porque realmente no es agradable ni para ellos ni para la persona que es, entre comillas, un poco víctima. Es muy feo, pero un poco como que sufre ese rechazo, ¿no?, por parte de ellos, pero no por ellos, sino por su condición, ¿no?, al tener esta necesidad de... Uh-huh. Si le tocas o tocas algo suyo, ir a lavarlo o a lavarse, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ellos no han sufrido coprolalia, que es lo que casi todo el mundo conoce, que es lo de las palabrotas, ¿no? Los insultos.
Lo de la película,
y demás.
¿No?
Claro, lo que más trasciende, de lo que se hace mucha, mucha broma. Yo entiendo que el humor es maravilloso y nos salva de muchas cosas, pero es verdad que se estigmatiza muchas veces a través de él. Es algo que ocurre también con el síndrome de Tourette. Bueno, tienen los tics motores, por ejemplo, pues le generan contracturas o se han llegado a modificar el nacimiento de la uña, de hacer uña con uña por dentro, o se han hecho sangre en la barbilla de darse con el hombro. ¿Cuántas veces tienes tú que darte suavemente con el hombro en la barbilla para hacerte sangre? Entonces, bueno, el día a día es complicado por los tics porque se agotan. Porque, por ejemplo, la ecolalia, que es repetir frases o repetir palabras o repetir finales de palabras o algunas letras en concreto, es agotador. Tú estás hablando con uno de mis hijos que lo tiene ahora mismo y hay veces que le he parado y le he dicho, perdóname, pero es que no sé qué es lo que me estás hablando y qué estás repitiendo. Se me ha mezclado en la conversación y no te estoy entendiendo. Nosotros siempre hemos hablado en casa con mucha naturalidad.
Ajá.
Ellos conocen su condición desde que apareció, lo hablan también con naturalidad, no es ningún tabú, no es ningún estigma.
Bien.
Pero es verdad que les complica la vida y los trastornos asociados. Pues ellos tienen TDAH, que también es algo bastante complicado a la hora de afrontar un día normal de colegio. Las clases, pues su manera de aprender no es lineal, es una montaña rusa, ¿no? Y necesitan el movimiento, además, para fijar conocimientos, para prestar más atención. Parece que un niño que se mueve y que tiene esa inquietud está precisamente haciendo lo contrario, ¿no? No te está atendiendo. No, hay mucho desconocimiento en este sentido y, bueno, nuestra labor como familia es siempre informar en el colegio, en sus entornos, para facilitarles un poco más la vida.
Ahí quería llegar, al entorno. Háblanos un poco de su relación con el entorno. ¿Esto les hace socialmente no aptos o ellos tienen van al colegio con normalidad, hablan con sus compañeros y todo esto?
Ellos tienen unas habilidades sociales espectaculares. Además, les encanta la gente, les encanta la familia. Pero el problema no es de ellos. Claro. El problema es de los demás. Donde encuentran la resistencia es la aceptación de los demás. Por eso es tan importante informar y que se conozca, porque cuando tú sabes que lo que está ocurriendo no es voluntario, que ese niño no quiere hacerte daño diciéndote que no te puede tocar, sino que es que verdaderamente no puede, uh-huh. o si necesita salir y respirar 2 minutos y luego volver a clase, o si necesita más tiempo para hacer un examen. Ellos no tienen ninguna limitación cognitiva, ellos aprenden con normalidad, incluso por encima de la media, y en su caso concreto, no necesariamente, pero en su caso concreto sí, y ahí nada, pero en cuanto a las relaciones sí, pero porque los demás no estamos preparados generalmente para las neurodivergencias en general.
¿Se han encontrado algún entre compañeros de clase, rechazo, sí. burla?
Sí, bullying, han sufrido bullying.
Bullying.
Sí, uno de ellos en concreto, sí. Lo que pasa que, bueno, afortunadamente el colegio actuó bien, actuó rápido, los padres de la otra del otro chico que tampoco tenía, ¿sabes? Bueno, son cosas que yo entiendo que son cosas de niños que están aprendiendo y que afortunadamente con un entorno que les abraza en ese momento y les explica y corrige con él el camino, pues fantástico. Uh-huh. Nosotros tratamos de dotar a nuestros hijos de herramientas para afrontar esas cosas.
¿Y esto les afecta mucho en su estado de ánimo?
Sí, ellos sí, porque, bueno, igual que podría ser que no les importara, ¿no? Que, bueno, yo considero que sí, una rara también de pequeña, pero no me importaba, ¿no? Yo estaba a gusto en mi rareza. Me relacionaba muy bien y todo, pero bueno, si tenía los cascos con Pedro Guerra y había otro cantante de moda que no tuviera esa profundidad, pues yo me ponía mis cascos y ya está, ¿no? Pero ellos sí necesitan y sí quieren integrarse. Entonces se sufre mucho porque quieren algo que bueno, se va consiguiendo, afortunadamente gracias al trabajo de su tutora, de Beatriz Portela, que hay que darle todo el amor y todas las gracias del mundo porque les ha visto y les ha abrazado desde el primer momento y ha facilitado muchísimas cosas. Bueno, y el equipo de orientación de su cole y demás. Esto les allana el camino y cambian cosas cuando se explican, ¿no? Pero no es fácil, porque es muy fácil también olvidarla, claro, y volver a
nos educamos todos también. ¿Cómo nace la campaña Tic Tic Tourette?
Pues mira, nace porque ellos vienen de su excursión de fin de curso habiéndolo pasado muy mal, después de haber estado esperando con mucha ilusión, claro. Y lo pasan mal porque, bueno, por muchas razones. Entonces, en esa tristeza que como padres nos entra, en esa frustración que genera verles con casi 12 años fuera 2 noches, ¿no? Era como en un sitio de aventura, todo muy, muy guay, pues ellos vinieron regular y en esa frustración a veces nos hemos hundido, a veces nos hemos hundido y hemos hablado, y esta vez yo personalmente me hundí. Perdón. Pero me remangué, que se dice en Andalucía, y dije, yo tengo que hacer algo más de lo que estoy haciendo con ellos directamente, ¿no? Tengo que aprovechar mi voz, ¿no? Para alzarla y decir cosas. Y entonces, pues, de un día para otro, literal, me puse a escribir, hice como los guiones de un montón de vídeos, tenía claro que tenían que ser vídeos cortos, es muy feo tener que pensar en algoritmos y cosas, entonces yo, me da igual, no estoy haciendo nada pensado, no tengo, en Instagram, por ejemplo, si haces un vídeo cada día, estás asfixiando la red y te penaliza. No importa, mi campaña, en mi cabeza, era un día un vídeo por día durante todo el mes de concienciación que habéis dicho, que es del 15 de mayo al 15 de junio. Y si me penaliza, bueno, si hay 2.000, 5.000, el primer vídeo fueron 60.000.
Wow.
Pero los últimos ya van decayendo porque, claro, el algoritmo penaliza. Pero da igual, porque si hay 2.000 personas que han visto el vídeo, 5.000, que es lo mínimo que tiene un vídeo, 5.000 y pico, son 5.000 y pico personas que han visto que esto existe, uh-huh. y que han conocido. Si fueran 2, también sería maravilloso. Porque son 2 personas que no lo conocen y que si en su entorno van a hablar a alguien de este vídeo, pues ya son 2 más eso que se ramifica, ¿no? Son ventanas que abren otras ventanas. Es algo en lo que yo confío muchísimo. Y bueno, pues así nace, por la frustración y por la impotencia.
¿Qué tipo de contenido existe? Como, bueno, ya nos estás contando, es un vídeo cada día. Entiendo que en cada uno un contenido diferente para entender.
Sí. Bueno, pues hablo desde las microviolencias, que es esto que de la no aceptación, ¿no? De momentos en los que ves un resoplío o una mirada o un silencio también, que son muy reveladores, o un y para que vayas allí, si allí porque sabes que sí. van a molestar, o pensarte si ir al cine o no, o no sé, muchas cosas cotidianas. Hay mucho de bueno, cuando nos acostamos, ¿no? Las preguntas que vienen antes de dormir son la existencialidad más profunda y surge, o no sé, o de cómo lo vivimos nosotros, o de... ahora mismo no se me vienen tantos a la cabeza, bueno, o del derecho, ¿no? Real, legislativo, que debe haber según una madre de unos niños con síndrome de Tourette. Me están llegando unos mensajes maravillosos a través de esta campaña, de un montón de gente, de un montón de sitios, desde Chile y Argentina hasta Barcelona, Girona, Valencia. He podido conectar a personas que estaban un poco perdidas después de un diagnóstico reciente con su asociación más cercana, o hay centros escolares que están poniendo los vídeos, se me eriza la piel. ¡Ay, qué sensibilidad esta mía! Bueno, es muy bonito y muy importante. Y uno de los mensajes últimos me pareció súper revelador. Era de una persona que tiene un centro en el que tratan neurodivergencia y me decía que era súper importante para las familias el testimonio de otras familias, la experiencia de otras familias. Porque al final, algo que te pasa, que tú crees que es algo tuyo, estás viendo en otra persona. He conectado con una mamá de Girona, también de dos niños con síndrome de Tourette, que me decía... hace 3 días que hablamos, pero saber que hay una madre que siente las mismas cosas que yo, aunque sea en la otra punta del país, es calma, ¿sabes? Es como... te genera una sensación de no estar sola, ¿sabes? Esa manera de identificarte, ¿no?, con otras personas que viven lo mismo que tú.
¿A quién va dirigida? Cuando hiciste esta campaña, ¿pensaste en la persona que lo tiene, que lo vive, o en quién pensaste?
Ese es el motor, que quien lo viva tenga la posibilidad de convivir con gente un poquito más informada para que sea más consciente y más tolerante y normalice, porque en realidad, bueno, pues eso es una condición de vida. No, nadie se muere por síndrome de Tourette, no es una enfermedad, pero es una condición y, como bien dice la palabra, condiciona la vida. Entonces, si desde fuera estamos preparados, va dirigido a toda la sociedad, a todo el mundo.
Claro, es que ahora me estoy acordando del... bueno, de la actitud del resto de compañeros en clase. La gente tiene que saber de estas cosas, no solo quien lo tiene en casa, sino quien no lo tiene, pero que puede tener un vecino, un compañero trabajo o de colegio.
Y es educación para todos también, claro. Aceptación, claro. Y entendimiento de otras condiciones de vida.
Es bonito, porque al final, cuando os ocurra, que os va a ocurrir, que os crucéis con alguien, después de haber charlado este ratito, seguro os vais a acordar y vais a decir, ah, mira, pues esto es tal, y seguro va a haber otra conexión distinta dentro, ¿no? A lo mejor ya no tener que preguntarte qué es esto que está pasando, igual ya es un paso para que no tengas que pasar por ahí, ¿no? Y ya llegues directo a, bueno, me quedo donde estoy, es una persona ya.
Una duda que tengo, ante el desconocimiento, imagínate, yo tengo enfrente una persona con el síndrome, no lo sé, no lo conozco, no lo sé. Ante el desconocimiento, ¿es mejor preguntar que el silencio?
Habrá personas que lo reciban desde muchos lugares. Para mí, personalmente, con respeto, preguntar me parece maravilloso, siempre. No, o sea, la naturalidad. ¿Sabes? A mí me gusta cuando me preguntan qué puedo hacer, que, no sé, hay algo en lo que pueda ayudar, que se puede, no sé, hay mucha gente que se ha ofrecido, nosotros por nuestra profesión, ¿no? Somos músicos los dos, mi marido y yo, conocemos a muchísima gente de actores, músicos, cantantes muy conocidos, que no saben qué hacer, pero sí te han dicho, estoy aquí. Para lo que quieras, ¿no? Este ejemplo mismo de estar aquí hoy también es fruto, al final, de conexiones de amistad. Y agradezco muchísimo a Ana especialmente y a Pepe que hayáis dado espacio a esto. Pero al final se trata de que nosotros tenemos la fortuna de estar, a lo mejor, conectados y tenemos la necesidad de hacer este zarandeo, ¿no? Y explicar qué es lo que pasa en nuestra casa y en muchas otras casas.
Al que tiene la posibilidad le toca hacerlo. Así que,
seguro. ¿Hay algo que acentúa el síndrome o los efectos del síndrome? No sé, estrés, ansiedad.
Sí, y el colegio es el mayor foco de estrés y lo que peor pone a nuestros hijos en concreto. Uh-huh. Es una presión constante porque además existe el masking, que es otra de las cosas de las que hablo, o enmascaramiento, ya sabemos que hay muchos anglicismos, es un enmascaramiento literal de tu personalidad, ¿no? Tú asumes que no encajas y para encajar contienes tic, haces o afrontas gustos que en realidad no son los tuyos. Es una manera de vivir que, en el caso de mis hijos, uno de ellos se enfadaba el otro día un poco conmigo porque yo les muestro lo que estoy haciendo, evidentemente. Me gusta saber qué piensan. Y uno de ellos, claro, él no era consciente de su enmascaramiento. Y entonces me decía, mamá, es que eso no es verdad, yo no me contengo, yo no estoy cambiando nada, yo soy, porque además él tiene mucha personalidad, ¿no? Yo soy como yo soy y ya está. Y yo le decía, cariño, es que has normalizado esto, lo has normalizado y no eres consciente de que lo haces. Al día siguiente tuvimos la fortuna de que se dio otra circunstancia en la que él nos explicaba, yo en este momento es que trato de, y ahí fue cuando le dijimos, mira, esto es justo lo que te explicábamos ayer. Y entonces él nos estaba contando una situación de enmascaramiento que no estaba siendo consciente de que estaba haciendo. No sé si lo estoy explicando bien.
Sí, sí, sí.
Justo al día siguiente. Y nos sirvió, fue maravilloso porque fue como, Jesús, mira, fíjate que esto que hablamos ayer es justo lo que estás haciendo. Sin embargo, no te habías dado cuenta. Y es esto que ocurre. Y entonces lo cuadró en su cabeza y lo entendió perfectamente, pero ellos no son conscientes. Hay picos de estrés, la primavera es bestial, se nota muchísimo cómo acentúa los síntomas, los tics en general, ¿no?
Bueno, oye, hemos hablado mucho de Pablo y de Jesús, pero ¿y de los padres qué? ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, bien, porque, bueno, bien del todo no, porque es complicado, es difícil, es duro, se pasa un duelo, hay que aceptar lo que está ocurriendo. Hay una parte que en la que niegas, bueno, las etapas del duelo, ¿no? Tú niegas, aceptas, transitas y bueno, y luego eres parte. Y cuando eres parte y has comprendido, pues entonces tratas de aportar todo lo posible. Se pasa regular.
Bueno, la campaña se llama Tic Tic Tourette, con doble T, Tic Tic Tourette, en TikTok.
Está en Instagram. En TikTok he empezado a subir, no soy yo amante de TikTok, pero como TikTok premia la continuidad, pues me han recomendado y yo estoy ahí subiendo los vídeos igualmente. Está en TikTok, en Instagram y en Facebook.
Y en Facebook. Pues, Milian, mucho ánimo, muchas gracias por venir y exteriorizar todo esto, que me parece realmente interesante. Estamos en el mes de concienciación del síndrome de Tourette, del 15 de mayo al 15 de junio. Daré muchos besitos a Jesús y a Pablo de nuestra parte.
Gracias.
Mucho ánimo. Oye, y aquí estamos para lo que necesitáis.
Gracias. No quisiera irme sin decir, porque parece que todo es como muy, a ver, es complicado, pero dentro de todo siempre hay cosas bonitas y siempre hay luces y siempre al final esto no deja de ser un camino de introspección que también nos ayuda a conocernos mejor nosotros y a que ellos se conozcan, y es maravilloso también las conversaciones que se dan ya de pandilleo de papá, mamá y Jesús y Pablo. Entonces, bueno, también hay cosas bonitas.
¿Están escuchando la radio ahora, Jesús y Pablo?
No. Ahora mismo no, pero lo escucharán.
Bueno. Pues si se quieren venir un día, están invitados.
Muchísimas gracias.
¿Vale? Miriam, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso enorme. 9:30.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.